En el capítulo pasado conocimos a Roberta, compañera de Sam en el estudio. Su debut en el modelaje webcam no fue el que esperaba. Durante un mes transmitió en las madrugadas luego de terminar su jornada de trabajo como asadora en el estudio y no pudo ganar ningún token. Sin embargo, a pesar de su primera mala experiencia, Roberta se había enamorado del modelaje webcam y no quería dar su brazo a torcer en su deseo de éxito. Para ella, ese mundo se había convertido en la oportunidad de fortalecer su autoestima, explorar su propia sexualidad y, sobre todo, encontrar su identidad. Incentivada por una compañera trans con experiencia, decidió volver a transmitir, pero en su nuevo paso por la virtualidad, descubrió el lado fetichista de los usuarios. Eso la llevaría a obtener los anhelados tokens de la página en la que transmitía y a especializarse en un ámbito bizarro del modelaje en línea. Bienvenidas y bienvenidos a Los Webcamers También Sueñan, un podcast original de RTBC al oído producido por Capra Studios que hace parte de la serie Tabú. Soy Andrea Quejuan. Esta es la historia de un hombre que, dispuesto a sobrevivir y lograr sus sueños en un país extraño, llega a un mundo virtual donde el placer, los fetiches y fantasías hacen parte del día a día. Un mes después de su primer fracaso, en el deseo de reintentarlo en este oficio, jugó un papel importantísimo Melanie. Ella es una modelo transformista del mismo estudio que tenía meses transmitiendo. Los ingresos que obtenía no eran grandiosos, pero eran constantes y le daban un sueldo decente. Ella se caracterizaba por transmitir vestida de mujer elegante y glamurosa, nunca en ropa interior.
Pues Melanie me dijo, mira, yo me voy a quedar unas noches y te voy a explicar cómo funciona. Entonces, pues Melanie me ayudó muchísimo, muchísimo a entender la página y a cómo uno había que hablarle a los usuarios y a cómo uno había que expresarse, porque yo no tenía tanta experiencia como en el ámbito de cómo expresar, cómo moverme con mi cuerpo, cómo seducir. Entonces Melanie fue como que un buen apoyo al inicio cuando yo empecé en esto.
Melanie también le ayudó a mejorar su aspecto. La enseñó a maquillarse y usar pelucas. En general, la asesoró para afinar detalles físicos que la hacían lucir mejor en la transmisión.
Bueno, yo no tenía nada. Nada de ni maquillaje, ni peluca. El primer día incluso ella me maquillaba al principio, ella antes de irse, porque ella trabajaba en la tarde. Entonces ella salía de su turno y rapidito me maquillaba. Entonces me prestaba sus cosas, utilizaba su maquillaje, utilizaba sus pelucas, utilizaba su ropa, utilizaba todo de ella.
Luego de esto, su cuenta empezó a despegar. A ritmo lento, la verdad. Pero eso no preocupaba a Roberta, quien en realidad disfrutaba de su tiempo en transmisión. Con el pasar de los días, iba aumentando su base de usuarios y fidelizando seguidores que entraban a su sala a hacerle los pedidos comunes. Masturbarse, jugar con el dildo, en fin. Por esa razón, su primer acercamiento al mundo fetichista la tomó por sorpresa, como también había tomado por sorpresa a César, cuando un usuario le pidió reventar globos.
Me acuerdo que él llegó y me dijo, wow, qué bella eres. Y yo, sí, gracias. Y me dice, ¿quieres jugar? Y yo, sí. Y pues me mandó el privado. Cuando estábamos dentro del privado, es que me dice, no quiero que te eches pedos y por cada pedo que te eches, te mando una propina. Entonces, entre más sonara, más grande era la propina. Entonces, el usuario, me acuerdo que él me decía como, pon la cámara muy cerca del culo, acércala más, porque él quería como ver cuando el culo se abría, cuando salía el peo. Entonces fue, o sea, fue extraño, fue gracioso, fue nuevo, o sea, algo que no había vivido. Y yo como, quedé como, ay, ve, hasta por echarse pedos a uno le pueden pagar aquí.
A diferencia de César, que después de ese show de globos identificó solicitudes que no estaría dispuesto a repetir, Roberta se mostraba más abierta a atender este tipo de pedidos curiosos. Incluso parecía dispuesta a divertirse con ellos.
Para mí fue extraño, porque yo decía, ve, qué raro. Ya esa era una señal de que me iba a tocar como que el mundo fetiche. Y yo, qué raro, se me hacía raro, pero ya al paso del tiempo uno descubre que cualquier cosa te van a pedir. O sea, hasta lo que tú ni te imaginas.
Por suerte, el fetichismo siguió tocando su puerta. Un día, por azar, le asignaron una habitación temática con paredes negras y un sillón rojo. Esto, sumado a su maquillaje y el tipo de ropa que usaba, abrieron un camino de posibilidades que ella nunca contempló.
Entonces ya yo empecé como a descubrir de qué forma me gustaba vestirme, cómo me gustaba maquillarme, ya yo misma lo hacía. Entonces mis ojos sí son muy marcados, son muy negros, muy oscuros, y la ropa también.
Sin darse cuenta, Roberta llevaba un atuendo parecido al que suelen usar quienes practican juegos de roles de sumisión y dominación. Es decir, prácticas eróticas de intercambio de poder libremente consensuadas que están dentro del BDSM. Estas prácticas consisten en que una o más personas dominan a una o más personas que están dispuestas a someterse. La persona o personas que dominan suelen ser llamados masters o mistress, y la persona o personas sometidas se denominan sumisas o sumisos. Debemos tener en cuenta que estas prácticas están todo el tiempo sujetas al consenso y los límites establecidos por las personas involucradas, tal como en la película 50 sombras de Grey, donde el guapo y millonario Christian Grey pide a la inocente Anastasia Steele firmar un contrato con reglas y cláusulas para ser su amo o máster y ella su sumisa. Para Roberta, ese era un mundo desconocido. Sin embargo, sus usuarios, creyendo que su atuendo era un guiño al BDSM, empezaron a hacerle solicitudes de este tipo.
Entonces ahí los usuarios, lo que te digo, me decían como que haces tal cosa, y yo no sabía. Ya yo en últimas no preguntaba, sino que iba a Google y buscaba qué es esto. Entonces no sé, me decían como quiero que hagas garganta profunda mientras te ahorcas. Entonces yo buscaba como, porque me lo mandaba en inglés y a veces no traduce bien lo que quiere decir, y buscaba y veía la definición y decía que sí. Otros me decían, mistress, hola mistress. Entonces ya a mí me habían dicho, cuando te digan mistress es porque quieren que tú los domines a ellos. Entonces siempre fue eso, o sumisa o mistress, o cualquier juego de roles.
Al principio, Roberta optaba más por ser sumisa y no dominante, ya que le resultaba más sencillo hacer lo que le pedían que dirigir. Además, para ser una dominatriz, necesitaba un manejo de inglés más avanzado.
Cuando uno es dominante o cuando uno hace papel de dominante, uno sí tiene que tener como una base de inglés o por lo menos palabras o frases específicas. Porque cuando tú haces show de dominante, tú le tienes que decir al usuario qué hacer. Entonces es más fácil cuando tú se lo dices con la voz a que cuando tú lo escribes. Porque si tú lo escribes estás perdiendo como lo que los usuarios buscan de ti, que es como, bueno, siento yo, que es como el contacto y que ellos se vean pequeños frente a ti. El tono de la voz que uno impone también juega mucho, un papel importante.
Pero con el tiempo se dio cuenta que estaba perdiendo dinero, pues los usuarios solían requerir mucho más de sus servicios como dominatriz. Roberta decidió entonces que tenía que esforzarse más en ese ámbito.
Como vi que si los usuarios que me buscaban si eran muy sumisos, entonces dije, no, bueno, vamos a esmerarnos y vamos a aprender. Entonces empecé a buscar como blogs en internet, empecé a ver videos de mistress por YouTube. En las páginas porno también nos dan una herramienta para cualquier cosa que uno desee. Entonces buscaba como en Pornhub o en el video como videos de mistress. Entonces veía la postura que ellas ponían, la forma en que hablaban, cómo hacían el show. Y pues yo me iba copiando de eso. Y iba buscando frases puntuales también. Como de, eres mi perra. O quiero que hagas esto. Entonces fui como que haciendo blog de notas y empecé a investigar. Y empecé a comprar cosas muy fetiches. Entonces empecé a comprar botas, En tacones, ropa muy oscura, negro, negro.
Gracias a su esfuerzo y dedicación por aprender sobre el enorme universo fetichista, Roberta mejoraba como modelo y eso se veía reflejado en sus números. En este punto, ella sentía que al fin encontraba su identidad como modelo. Aprendió a nombrar lo que hacía como el BDSM y disfrutaba de ese universo lleno de posibilidades. Además, investigando, Roberta encontró que en este mundo había una rama específica conocida como shows sucios o dirty.
Cuando uno hace show de sumiso o de fetiche o de dominante, los usuarios sí hay algunos que les gusta eso. Porque es que ahí, cuando uno se mete a investigar BDSM fetiche, se desprenden muchas ramas. Entonces, muchos usuarios me decían como que hiciera golden shower, que eso se traduce a orinar. O que se quieren beber mis fluidos, ya sea vómito, orina, popó.
Roberta no era una persona asquienta. Por el contrario, era descomplicada y todo le generaba curiosidad y realmente necesitaba el dinero. De modo que a ella, a diferencia de César, esas solicitudes de entrada no le despertaban rechazo. Pero fue uno de sus usuarios, un máster muy generoso, el que incentivó a Roberta a realmente probar sus límites.
Entonces me acuerdo que una vez me llegó como un máster y me dijo como, quiero que seas mi perra. Me dijo, ¿qué es lo más sucio que has hecho? Y yo le dije, ¿a qué te refieres? Y me dice, sí, jugar con tus fluidos. Entonces yo le dije, pues la verdad, nunca lo he hecho. Entonces él me preguntó como, ¿eres capaz de hacerlo? Y me dijo, si eres una buena perra, te voy a pagar bien. Entonces me dijo que orinara.
Roberta no se sorprendió. Sin embargo, se tomó unos minutos para pensar en el aseo de la habitación. Lo que más le preocupaba era dejar un desastre difícil de limpiar. Esto era algo nuevo para ella. Pero luego de analizar la situación, no le pareció tan tedioso.
Si es algo nuevo para mí, yo lo pruebo. Y si no me gusta, pues no lo vuelvo a hacer.
Así que accedió a la petición del usuario.
Entonces me acuerdo que me dijo que orinara, o sea, que me masturbara y que orinara sobre mí. Entonces, bueno, listo, ¿va? Yo me empezaba a masturbar y orinaba sobre mí. Cuando el orín caía en mi cuerpo, pues obviamente se iba al piso y en el piso pues me mandaba como que me sentara sobre él. Entonces pues yo vi como que no me desagradaba.
A partir de ahí, Roberta encontró un nuevo mercado que abarcar y empezó a usar en su perfil la etiqueta dirty. ¿Pero qué es una etiqueta en el modelaje webcam? Pues las etiquetas son los populares hashtags. Son una herramienta de búsqueda rápida que se utilizan en las páginas free o de show público para que los usuarios encuentren modelos que ofrecen servicios específicos que estén buscando. Imaginen que a un usuario le gusten las morenas. Por lo tanto, a este usuario en concreto no le importa mucho si la modelo es flaca, gordita, guapa o tiene grandes pechos. Lo más importante para él, y por lo que está dispuesto a pagar, es que sea morena. Entonces, buscará esta etiqueta para que le aparezcan solo las modelos con esa característica. Muchos usuarios entraban a la sala de Roberta a pedirle el Golden Shower para sus shows y ella lo hacía. Pero los usuarios nunca tienen suficiente. Luego de eso, el mismo máster le pidió ir a otro nivel, que vomitara y jugara con su vómito. Roberta tampoco le vio mayor lío, pero este show resultaba un poco incómodo, así que creó una estrategia para darle gusto a su usuario sin afectar su salud y hacer mayor esfuerzo. Cuando sabía que el máster iba a la sala, procuraba comer poco. De esa manera, cuando le pedía el show de vómito, podía sortear la situación de una mejor manera.
Me acuerdo que ese máster me ayudó mucho como a descubrir el mundo Dirty dentro de la página. Entonces me decía como que métete los dedos a o sea, no me mandaba a meter dildo, mandaba a meter los dedos hasta que me vomitara. Pero vómito, muy poco he tenido vómito en realidad. Normalmente, como te digo, acumulo mucha saliva y pues normalmente botaba era mucha, mucha saliva.
Además de estos shows, Roberta empezó a recibir solicitudes de untarse o tragarse su propio excremento. Sin embargo, esto traspasaba los límites de lo que ella estaba dispuesta a tolerar. Sentía que ya no tenía más por ofrecer en el mundo dirty. Para este punto, su situación económica había mejorado. Había abandonado el trabajo de aseadora en el estudio y estaba dedicada de lleno al modelaje webcam. Comprometida con su nuevo trabajo, optaba por hacer turnos dobles y el agotamiento no se hizo esperar. En busca de eliminar el cansancio para seguir complaciendo a los usuarios, conoció la etiqueta Party. Esta también será popular en su perfil.
El año pasado, bueno, yo no consumía drogas ni nada por el estilo. Yo empecé a hacer dobles turnos. Entonces, en esos dobles turnos trabajaba tarde y noche. Había una compañera de trabajo que ella hacía ese tipo de show, que era show de drogas y show de alcohol. Entonces, ella me dijo, no, como para que aguantes más o para que no te dé tanto sueño, métete esto. Entonces yo empecé. Yo empecé, bueno. Y le fui cogiendo como el gusto a consumir cocaína o perico.
Su compañera también le dijo que este tipo de shows vendía muy bien, de modo que Roberta, aprovechando el gusto que le había tomado a consumir estas sustancias, también incursionó en este tipo de shows. Por cierto, al igual que los shows dirty, también deben usar palabras claves porque están restringidos dentro de las páginas según el país desde el que se transmite.
Uno pone las claves, por ejemplo, para la cocaína o el perico es party, que traduce a fiesta. Entonces yo ponía el numeral, me empecé a interesar y la compañera me decía, esto vende muy bien. Entonces yo por probar, pues lo puse, eso fue en diciembre del año pasado, o sea, yo llevo muy poquito con el show. Entonces lo empecé a probar y pues sí, efectivamente. Sí, es muy bueno ese tipo de show. Entonces llegaban usuarios, me pedían que lo hiciera y ellos solitos, por cada línea que uno se haga o cada vez que lo ven oliendo, pues le mandan propinas a uno. O sea, de los mejores shows que yo he tenido es el show de drogas.
No todas las personas que entran tienen éxito desde el principio. Pronto se dan cuenta que el trabajo no es tan simple como desnudarse frente a una cámara y estar dispuesto a masturbarse. El modelaje webcam también es un arte de seducción, donde confluyen un montón de aspectos que deben ir de la mano de belleza, actitud, una mente abierta, disciplina, dedicación y hasta hablar inglés. Incluso el azar juega un papel clave. Al contrario de la creencia popular, los modelos webcam no están tapados en dinero. Para todos hay días malos y hay días buenos. Hay días en los que venden escenas de sexo explícitas y hay otros en los que lo que venden es el erotismo. E incluso, como nos ha dicho César, vende la atención y la compañía que ofrece a personas solitarias que entran aquí a encontrar lo que en la vida real no son capaces de conseguir. Cuando se está iniciando, los modelos suelen creer que deben hacer todo lo que dice el usuario, y más aún si, como Roberta, no tienes la suerte o receptividad que tuvo César desde el comienzo. Ahí empieza el estrés y una carrera por obtener los preciados créditos o tokens, que los lleva quizás a superar sus propios límites o a hacer cosas que luego puedan generar daños a su integridad física o emocional. Ese es el caso de una mujer a la que llamaremos Oriana. Oriana, luego de su experiencia como modelo webcam, atentó contra su propia vida. Ella dice haber visto cosas que afectaron su salud mental, como un hombre que se lastimaba en vivo el cuerpo y se perforaba los genitales mientras ella observaba. Estas experiencias la marcaron de por vida y aún trabaja por sanar. Muchos afirman que el modelaje webcam no es para todo el mundo. Hay que tener cuero duro para trabajar en la industria, sobre todo para cargar con el estigma social que recae sobre aquellos que lo hacen. Ser webcamer suele ser motivo de crítica fuerte en nuestra sociedad, pero hace falta mirar las dos caras de la moneda para darnos cuenta que en esta industria también podemos encontrar que hay modelos como Roberta que luego de ser webcam le encontraron un gusto. Además, varias compañeras de su estudio afirman que han descubierto que les da placer en su sexualidad y hay quienes dicen subir su autoestima. Por eso se hallan cómodas en pantalla, pero advierten que esta comodidad se basa en la necesidad de poner límites al usuario, pero además de no traspasar límites que puedan afectar su bienestar físico y emocional. Y es que incluso para César, que tuvo un debut tan exitoso, no todo ha sido un camino de rosas. Dentro del modelaje webcam también ha pasado ratos amargos. Por ejemplo, hubo un momento en que sus cifras cayeron estrepitosamente. Ocurrió cuando llevaba 6 meses después en el oficio. Para entonces se había convertido en el modelo referente de su estudio. Su dedicación y sus números lo tenían en el top de su página azul. A raíz de eso, sus jefes pensaron que sería buena idea ponerlo a transmitir en 2 sitios al mismo tiempo, la página azul y la página roja. La idea era casi doblar sus ingresos. Aquí de nuevo César.
Entonces, además de ser una página de fetiches, era una página muy exclusiva donde entraba gente muy adinerada y los modelos eran muy, muy exclusivos en su manera de expresarse, en que saben inglés, en que tienen amplio conocimiento cultural o amplio conocimiento sexual, porque así lo demandaban los usuarios. Entonces ellos pensaron que yo era un buen perfil para esa página roja.
La mala decisión le había traído serias consecuencias en sus números. Como les mencionamos anteriormente, las páginas de transmisión rankean a los modelos bajo diferentes criterios dependiendo la plataforma que estén usando. La página azul pone en los primeros lugares a los modelos que hagan más créditos por hora, sin importar las horas de conexión. En cambio, la página roja premiaba a los modelos que pasaran más horas en transmisión por encima de los ingresos que lograran en la jornada. Ya que César aumentó las horas de transmisión en las dos páginas para cumplir los requerimientos de la segunda plataforma, pero sus ventas seguían siendo las mismas en la página azul, bajó su promedio y cayó al top 30 de la página.
Pues obviamente mi promedio bajó. Y al bajar mi promedio, me bajaban de posición y no me entraba la misma cantidad de usuarios. Entonces, ese primer mes que trabajé en la página roja, mis ingresos en la página azul bajaron abruptamente. Me acuerdo que como de 4 millones y algo, bajó a como a 1.200.000 más o menos. De una quincena a otra.
Para colmo, su ingreso a la página roja no había dado los resultados que esperaban, pues el tráfico de usuarios se encamina a las modelos mujeres. Para cuando César se dio cuenta del error, el esfuerzo de meses de trabajo se había esfumado.
Incluso llegué a cobrar, la peor quincena fueron 150.000 pesos. Y fue muy duro volver a levantar la página. Porque a pesar de que yo tenía mis usuarios fidelizados, ellos no podían venir todos los días. Entonces yo dependía de usuarios nuevos que vinieran todos los días y no me estaban entrando porque la página no me mandaba tráfico al tener el promedio bajo.
Desesperado por la caída, César empezó a trabajar más de la cuenta, incluso los domingos sin descanso. Los extenuantes horarios sumados al esfuerzo físico y mental que requería su trabajo terminaron por pasarle factura.
Pues uno realmente termina muy cansado, no tanto físicamente, sino mentalmente, de tanto hablar con usuarios o con tanta gente distinta. Por lo menos la página que yo trabajaba, ellos llevaban un conteo de todas las personas que entraban a la habitación de uno. Y yo, mi promedio siempre fue alrededor de 15.000 personas en cada turno, que eran 6 horas. Entonces, de igual de esas 15.000 personas no me hablaban todos, me hablaban por ahí 200, 300. Y pues hablar con 200, 300 personas distintas al día y que yo trataba de adaptarme a cada una, era realmente agotador.
Al llegar a casa luego del trabajo, su mente y su cuerpo le pedían descanso. Sin darse cuenta, fue descuidando otras partes de su vida, entre ellas su relación con Grace. Ella empezó a notar cambios que generaron discordia entre ellos.
Obviamente afectó en la relación, a pesar de que ella entendía mi trabajo, bajó mucho el ritmo en nuestra sexualidad. Normalmente lo hacíamos todos los días o hasta varias veces al día. Y por mi trabajo lo hacíamos cada 2 días o cada 3 días, a veces una vez a la semana, pero realmente yo quedaba muy agotado mentalmente más que físicamente y simplemente quería llegar a mi casa a descansar, a desconectarme de todo lo que tuviera que ver con sexo o masturbación o fantasías.
En las pocas oportunidades que quería tener sexo con Grace, César trataba de probar cosas nuevas para mantener la relación en pie. Sin embargo, sus esfuerzos no resultaban del todo, pues su agotamiento siempre estaba presente. Con los días, la cosa empeoró, ya que su salud también se vio seriamente afectada.
Normalmente, en un día común, llegaba a tener 6, 7, 8 eyaculaciones en los shows. Y pues obviamente eso a los meses me empezó a afectar hasta que me enfermé, me dio una hipersensibilidad en el glande.
Un día empezó a sentir una molestia en el pene, una sensibilidad muy dolorosa. Incluso bañarse le costaba. No soportaba que el agua rozara la zona, mucho menos la ropa o el contacto con la mano para masturbarse.
Pues obviamente de tanto masturbarse hay complicaciones. En mi caso tuve una hipersensibilidad en el glande. Pues fue más que todo como una quemada. Realmente hasta el agua me dolía, no podía ni tocarme ni nada. Estuve de reposo más de 2 semanas. Me mandaron un tratamiento de cremas, obviamente de reposo absoluto. No podía, solamente podía lavarme y ya, y colocarme la crema casi todo el día, hasta que pude mejorar y volver al trabajo.
César nunca pensó que esto podía suceder, que su salud se pudiera ver afectada por las sesiones masturbatorias del trabajo. Pero luego de superar este impasse, pensó en una manera de cuidarse. Descubrió que podía fingir las eyaculaciones en sus shows de una manera creíble para no perder a sus usuarios y rendir más en su empleo. Se dedicó a buscar distintos tipos de sustancias que pudieran sustituir el semen en cámara, cremas para el cuerpo, gel de ducha, hasta su propia saliva. Luego ensayó diferentes técnicas para fingir que el líquido salía de su pene. Tras prueba y error, encontró el método que le funcionó.
Pues yo ensayé primero, solo en mi casa con mi saliva. Puse el teléfono para grabar y usaba un plano pues cerrado donde no se me viera la cara y se vio más o menos bien. Entonces luego dije, voy a probar con un usuario que él siempre me paga privados. Y yo dije, este usuario sabe cómo yo eyaculo. Si este se lo cree, pues se lo cree cualquiera. Entonces me empecé a masturbar y cuando ya iba a eyacular, escupí en la punta del pene y eso, sumado al movimiento de la mano, se veía como una eyaculación real. El usuario se lo creyó. Entonces, de ahí en adelante hacía todos los con falsos, a no ser que el usuario me pidiera verme la cara. Ahí sí me tocaba hacer una eyaculación real.
Sin duda, esto alivianó mucho la carga y el desgaste físico que tenía durante sus shows, pero no fue una solución definitiva. El antecedente de la hipersensibilidad lo hacía propenso a volver a tener la molestia, que aparecía de vez en cuando y dificultaba su trabajo. Son muchos los problemas de salud que se pueden llegar a tener a raíz de las prácticas sexuales no controladas, como las que se tienen durante el trabajo como modelo. César, además de la hipersensibilidad en el glande, tenía problemas de hemorroides por el uso del Lush. El Lush es un accesorio muy popular en el modelaje webcam. Es un juguete que usan tanto hombres como mujeres dentro de la vagina o el ano y que vibra con las propinas de los usuarios.
Es el más usado en esta industria. Es como la manera en que el usuario siente que está teniendo sexo o que está teniendo un contacto con nosotros.
El juguete está conectado a la página de transmisión y la intensidad de sus vibraciones depende directamente del tamaño de la propina que da el usuario al modelo. Es una manera sencilla, entre comillas, de ganar dinero. Le hace sentir a los usuarios que tienen el control sobre el placer del modelo. Pero, como todo en exceso es dañino, el exceso de vibraciones, sobre todo en zonas como la vagina, puede afectar la sensibilidad debido a su uso intensivo.
Por eso muchas modelos o muchos modelos usamos el Lush falso, que es en forma es exactamente igual al real, solamente que no tiene el motor vibrador. Entonces nos toca fingir las sensaciones cada vez que un usuario manda las propinas o manda las vibraciones, pero es lo más recomendable en materia de salud.
Sam se volvió un experto fingiendo las vibraciones.
Yo solo actuaba, gemía y ponía caras mientras sonaba y ya. Así hice bastante dinero.
Sin embargo, no salió totalmente bien librado de los efectos secundarios del uso del Lush.
En varias ocasiones tuve hemorroides por los shows anales, a pesar de que yo no usaba dildos, pero sí usaba el Lush, el juguete, el vibrador, y también usaba mis dedos. Entonces muchas veces me sacaba el Lush de manera muy brusca y pues como yo no estoy acostumbrado a la penetración anal, pues si lo sacaba de manera muy brusca ya me salían hemorroides. Entonces también duraba días sangrando o sin poderme tocar ahí.
Definitivamente no es un trabajo sencillo. Mm-mm. Me gustaría decir que los contratiempos que trajo el trabajo a César no pasaron de ahí. Sin embargo, con el tiempo apareció uno más. La pornografía ya no le era suficiente para excitarse y tener las erecciones que necesitaba para sus usuarios.
Ya tenía más de 8 meses mirando porno 6 y 7 horas al día, pues obviamente ya no causaba el mismo efecto.
César empezó a utilizar otros métodos.
Pues como la estrategia principal era hablar con otras modelos, pues coqueteaba con ellas a pesar de que no estaban acá en Bogotá. Coqueteaba con ellas, algunas entraban en mi sala o yo entraba en la sala de ellas. Y así se me hacía más dinámico el día en el trabajo. Pues yo estaba siempre conversando, los usuarios veían que yo conversaba con gente, así no fuera con ellos, si el usuario ve que uno está conversando o sonriendo, eso crea un aura o se ve la sala entretenida, porque si yo me veo entretenido, pues la transmisión se ve entretenida.
Claro, esas conversaciones siempre se tornaban sexuales. El coqueteo y el juego le hacían el tiempo más a menos y por tanto sus erecciones llegarían con facilidad. Pero esto también le generó problemas.
Yo nunca le conté a la que era mi novia que yo conversaba con modelos. Ella se dio cuenta en mi Instagram como modelo y pues obviamente ahí empezaron ciertos tipos de problemas en la relación. Nunca le conté por evitar problemas. Yo sabía que pues no tenía la misma mente que yo y como yo lo hacía solamente en el trabajo para inspirarme, nunca pensé o nunca me motivé a conocer a ninguna modelo en la vida real, pues yo no lo vi como algo malo desde mi punto de vista, pero sabía que si le contaba a ella obviamente se iba a molestar.
Para Grace, esto significaba que César le había sido infiel.
Cuando la que era mi novia se enteró de eso, pues obviamente se molestó mucho. porque sentía que yo la estaba engañando o que estaba hablando con otras mujeres. Sí, prácticamente engañándola. Entonces yo le expliqué de por qué lo hacía, de que obviamente me repercutía de manera positiva en el trabajo. Y también le expliqué lo de mi fantasía, las cosas que me gustaban, mi fetiche.
El estar permanentemente en contacto con las fantasías sexuales de los otros empezó a tener un efecto en el mismo César. En medio de sus transmisiones, también intentaba satisfacer un fetiche que había descubierto muy joven, pero esto le traería más ratos amargos que placer.
Siempre me imagino llegar a la casa y escuchar los gemidos de mi pareja y que cuando llegue al cuarto, verla por la puerta entreabierta teniendo sexo con otro.
De esto hablaremos en el siguiente episodio de Los Webcamers También Sueñan. Si les gustó, ayúdenos a compartir esta historia que les venimos contando. Gracias por escuchar. Los Webcamers También Sueñan es un podcast original de RTVC al oído producido por Capra Studios que hace parte de la serie Tabú. La creación, investigación y guión estuvo a cargo de Catalina Bernal, con la asesoría de Juan Sebastián Serrano. En la producción general, Cristian Camilo Arcos. Edición y diseño sonoro a cargo de César Valles. Grabación y máster, David Naranjo Yepes de Rustical Music. Conducido por Andrea Quejuan. Por parte del equipo de RTVC, Juan Vaquero, director de RTVC Play. Adriana Chica, productora creativa. Carolina Osma, productora delegada. Adriana Gutiérrez, productora ejecutiva. Luisa Fernanda Mayorga, productora ejecutiva. María del Pilar Cubillos, productora general. Esta es una producción realizada con recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información, FUTIC. Bogotá 2022. Todos los derechos reservados.